La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Y a la caja boba le salen patitas y se va hacia un lugar indeterminado. ¿Hacia dónde va la televisión? Es la pregunta que hoy Santiago Marino intentará responder en esta columna. Buenos días, Santi.
Diego, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Hacia dónde va la televisión? ¿En qué sentido, Santi?
Bueno, lo pensaba a partir de que esta semana, en realidad la semana que pasó, resultó bastante particular en Argentina en materia de consumos audiovisuales, pero también del desarrollo del mercado audiovisual. Es decir, no solo lo que pasa respecto de aquello que miramos, incluso no solo en términos de rating, o sea, que midió mucho, también en términos de la oferta de contenidos y qué hacen los públicos con la oferta que hay, habida cuenta de que ya es posible consumir contenidos audiovisuales de distintas plataformas. Sobre esto lo hemos hablado bastante el año pasado y trataremos de tenerlo en nuestra agenda cotidianamente. Cuando reparamos en esas noticias y por qué fue muy peculiar en materia de consumos y de desarrollo audiovisual la semana anterior, podríamos enumerar cuatro aspectos caprichosamente, por supuesto. En primer lugar, el martes Telefe festejó sus 25 años. Es uno de los canales líderes de la televisión abierta en Argentina. Cuando hablamos de televisión abierta, recordamos que hablamos de la televisión gratuita, ¿no? La que se recibe por aire porque se financia en realidad por publicidad. Aunque en Argentina tenemos el 85% del mercado, de los hogares cubierto con el cable. Es decir, la mayoría pagamos para ver tele porque es muy difícil recibirla con las señales. El segundo es que se realizó más cerca del fin de semana, en realidad, ese festival de youtubers que de repente capturó el interés de los medios masivos de comunicación, que fue ese festival en donde grandes figuras, estrellas de un soporte que para muchos es desconocido, cuanto más grande sos, más desconocido te resulta, tuvo lugar en Buenos Aires con cientos de miles de fans siguiendo a unas estrellas que no son ni de rock ni de tele, sino que son estrellas de YouTube, y por ahí pasa algo interesante en torno a cómo se vinculan, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?, con los espacios audiovisuales. Y los medios hablaron de un tal Rubius, al que nadie conoce, y parece ser que es un gallego que tiene cientos de miles de seguidores o de likes en sus, de vistas en su soporte de YouTube.
Meto una cuña, Santi, que había que ver a los conductores de noticieros enojados con los youtubers comentando, ¿y este a quién le ganó?
Sí, es interesante eso, ¿no? Cierto temor que tienen las estrellas de los medios tradicionales frente a estas superestrellas que además generan muchísimo dinero en un soporte que los tiene al costadito a los tradicionales, ¿no? Uh-huh. En tercer lugar, el tercer elemento para sostener esta idea de la semana particular, es que salíamos de un fin de semana, el anterior, el fin de semana largo, en donde un film, una película que es una saga, Rápido y Furioso 7, había batido los récords, en realidad el récord en la Argentina, de cantidad de entradas vendidas el fin de semana de estrenos para un film. Vendió más de 1 millón de entradas en 4 días. Es cierto que era un fin de semana especial, el de la Semana Santa, con los feriados del jueves y del viernes, que había adelantado el estreno al día miércoles para tener, con la víspera del feriado, muchos asistentes, y que además se ofrecían algo así como el 60% de las salas del país, y esto incluye al Espacio Inca de mi querido y siempre mencionado Tres Lomas. Me encontré con esa sorpresa el miércoles de la semana anterior cuando estuve, que también ahí, en un escenario de pocas localidades, se estrenaba esa película. Esto lo pongo en la serie porque efectivamente hay elementos tradicionales que todavía hacen al espacio audiovisual actual. Digo, un sistema de estrellas como es el cine, ofreciendo una película con una fórmula recontra repetida. Es cierto que con un atributo más, que es el morbo de ver la última película de este muchachito rubio andando rápido en auto, que además se estroló y se murió hace un tiempo andando rápido en un auto. Pero también, si en ese fin de semana querías ir al cine, pocas chances tenías de no ver esa película, estuvieras donde estuvieras, incluyendo Tres Lomas, por ejemplo, ¿no? Mm. Y todos estos elementos que se podrían agregar a una noticia que tal vez en otro momento hubiera sido tema central de esta columna, que es que la AFCA convocó al concurso para otorgar 82 licencias de televisión a partir de la nueva ley audiovisual. Piensen que en Argentina tenemos 44 canales de televisión abierta y la AFCA llamó a un concurso para otorgar casi el doble de las existentes, cosa que no ha repercutido mucho, pero no en la agenda pública, en la agenda de los medios, sino en realidad ni siquiera en el sector de los que estamos muy vinculados a esta cuestión. Sí lo sabemos, sí lo evaluamos, pero no es una noticia que transforme el sistema. Y yo creo que preguntarnos por qué eso no transforma el sistema, como hacía Martín Becerra en su columna en el diario Perfil este fin de semana, nos invita a pensar en la pregunta de la columna, ¿no? Que es hacia dónde va, pero sobre todo desde dónde viene el espacio audiovisual, esto que antes era solo la televisión o la televisión y el cine, y hoy es la televisión abierta, pero que vemos pagando el cable, lo que consumimos de contenido audiovisual en internet, por ejemplo el festival de YouTube, el cine que todavía funciona vendiendo cientos de miles de millones de entradas, y el Estado ahí siguiendo de a poquito esta cuestión, por ejemplo llamando la licitación para nuevas licencias. Yo elegí de todos estos elementos focalizarme en dos en particular. Uno, el que nos va a poder permitir repensar de dónde viene la tele para ver en cómo se inserta efectivamente, que es el primero de los elementos de esta saga que marcaba de por qué esta semana fue tan particular, que es la cuestión de Telefe y sus 25 años, para ver cómo se relaciona con cada uno de estos aspectos, y después algunos lineamientos que sostienen los que hacen televisión en el mercado abierto, y cuál es la relación de ese mercado con las nuevas tecnologías, para poder preguntarnos finalmente hacia dónde va ese espacio, que además es un espacio súper amigable y cotidiano. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana lo hacemos acompañados de la tele, salvo que decidamos apagarla por algún ratito y vincularnos con otro medio.
Como todo lo amigable puede volverse denso.
¿Cómo? No te escuché bien.
Que como todo lo amigable puede volverse denso, digo también.
Sí, totalmente. Dije amigable por pensar en un elemento que tenemos cotidianamente. Sí, uh-huh. Es un amigo con el que solemos pelearnos, pero que está siempre, ¿no? Está como al lado, o al alcance de la mano, en tal caso, ¿no? No le agreguemos el concepto de amigo, pero sí es algo que tenemos ahí todo el tiempo y que está al alcance de la mano. Vayamos entonces hacia dónde, de dónde viene la tele, focalizados en Telefe. El martes pasado Telefe festejó sus 25 años. Puede decirse que en realidad festejó los 25 años de ser uno de los canales que transformó la televisión argentina en el último periodo grande, en el periodo del desarrollo del mercado de medios, en el periodo en el que creció el mercado de medios. El otro canal que también transformó el mercado de medios en ese periodo es Canal 13, vinculado sobre todo a las pequeñas productoras privadas, que terminaron vinculándose y transformando la pantalla de Canal 13 como Polka. El otro día algunos alumnos en clase me preguntaban por qué Telefe festeja sus 25 años y no lo hizo Canal 13, por ejemplo, si nacieron en el mismo momento. Y lo que uno empieza a pensar es que Canal 13 festejó los años de Polka el año pasado, y había festejado en realidad los 40 años de Canal 13 en el 2010. Tal vez por el proceso político que invitaba a ofrecer el hocico en este momento, salir a decir que sos un canal de 25 años te invita a preguntarse desde cuándo, y es lo que haremos con Telefe, y eso te lleva a la creación del menemismo y sobre todo a la relación de Canal 13, Grupo Clarín, con el gobierno hoy. Para evitar esa cuestión, sigamos focalizados en Telefe. La audiencia tiene a Telefe como una parte de su vida cotidiana, pero recorrer el derrotero de lo que ha sido Telefe, esto lo sostengo porque efectivamente Telefe y Canal 13 son los canales más vistos en los últimos 25 años desde que se crearon, entonces es dable pensar que no para todos los argentinos, pero sí para los que miran tele, Telefe es un elemento central de sus vidas cotidianas, de sus consumos cotidianas. Pero si recorremos de quién ha sido Telefe históricamente y por qué eso fue así, podemos entender un poco no solo la dinámica del mercado televisivo, también un poquito de lo que era el mercado televisivo de Argentina en los 90, cómo eso se desarrolla o se inserta hoy, y qué ha hecho el Estado con eso, qué ha hecho la política en todos los gobiernos, no solo en el actual, en la etapa kirchnerista. Para que Telefe sea Telefe en el 89, se necesitaron una serie de cambios regulatorios antes de privatizar esas empresas que eran del Estado Nacional, el 11 y el 13. Se hicieron tres cambios a la vieja ley de radiodifusión, la sancionada por la dictadura. Se eliminó la prohibición de que los diarios o revistas tuvieran canales de tele. Se eliminó la restricción que obligaba a que la radiodifusión sea tu única actividad económica para tener un canal de tele o una radio. Y se permitieron que los dueños de los canales de televisión fueran sociedades de sociedades, es decir, que fueran sociedades anónimas. Si uno piensa en esos cambios y en manos de quién quedó Telefe, comprende claramente el vínculo entre la decisión política y la configuración de esa empresa. Telefe en el 89 era de 10 canales de localidades de provincia del mal llamado interior, de la editorial Atlántida y de otros capitales como Cerámica Zanón y Avelino Porto. Todos los pudieron ser licenciatarios por los cambios que mencionábamos antes. Ese Telefe de los 90 era el Telefe que se festejó el martes en el Luna Park. Un Telefe de los Yankelevich, de Yankelevich hijo, del viejo Jaime Yankelevich, al que está relacionado con el origen de la radio y la TV en nuestro país, pero también el Yankelevich padre del actual gerente de programación, que era el gerente de programación en los 90, con mucha incidencia en la producción de contenidos de ficción en una TV especial, que era la TV del 1 a 1. Había dólares para producir, y si uno mira lo que era la grilla de programación de Telefe en los 90, ve que había cientos de personas trabajando, porque lo que había era mucho contenido de ficción, que como sabemos es lo más caro para emitir en la tele. Por eso hoy vemos que los éxitos televisivos son series importadas, o por ejemplo, podríamos decir, telenovelas importadas, como la telenovela turca que emite Canal 13 todas las noches, o la telenovela brasilera que fue éxito el año pasado. Hay producción de ficción en Argentina hoy, pero mucho menos que en los 90. Esa empresa en la que tenía Canal 11 en los 90 se desprendió de Telefe, que de todo modo mantuvo su nombre, entre el año 98 y 99, y Telefe pasó a manos de Telefónica. Telefe y los 10 canales de tierra adentro que eran dueños de Telefe, a pesar de que esto estaba prohibido. Telefónica, una empresa de telecomunicaciones española, vino y se compró no solo uno, sino 12 canales de televisión abierta, dos en la ciudad de Buenos Aires, y eso explica dos cosas. Uno, cómo cambiaba la relación entre el regulador y el regulado en ese momento, es decir, cómo el Estado no solo permitía, sino que ayudaba para que esto fuera así, y por otro lado, cómo crecía el mercado televisivo vinculado a las industrias culturales y al sector de las telecomunicaciones, porque más allá de los nombres, ahí tenemos una empresa del sector telecomunicaciones metiendo dinero, porque viendo que había que llegar al mercado audiovisual, comprándose un canal de tele. Era más fácil comprar un canal que estuviera operativo que desarrollar uno propio, y eso es lo que efectivamente hizo Telefónica a finales de los 90, y que la alianza, el gobierno de la alianza, acomodó apenas un poquito, porque lo obligó a vender uno de los dos que tenía en la misma zona de cobertura, llevando a que solo controlara Telefe y ya no Canal 9, vendido a DAD y Vigil en los 2000.
Santi, interesante esta relación entre mercado y Estado, ¿no? Porque solemos decir que el mercado avasalló en los 90 al Estado, y en realidad, en un ejemplo como el que estás contando, lo que vemos es un Estado que abre las puertas al avasallamiento del mercado.
Absolutamente. Las políticas de comunicación, como el resto, son una relación de la interacción entre el mercado y el Estado. Y en general, esa relación puede ser de presión por parte del capital, pero en esa presión el Estado toma la decisión, en este caso de ceder, o bien de acompañar, porque si tuviéramos tiempo para desarrollar un poco más, diríamos que en ese momento el gobierno argentino no solo dejó que una empresa comprara a pesar que estuviera prohibido, sino que presionó a los canales locales que no querían vender a que le vendieran a un comprador que no tenía derecho o que no estaba habilitado por la ley. En ese sentido es que se muestra esa relación. Vamos entendiendo cómo operaba la política y vamos entendiendo cómo operaba el mercado audiovisual, que es el que nos intriga hoy. Telefe es, históricamente, el de las ficciones, el canal donde se desarrolló uno de los grandes productores históricos de nuestro país, que es Marcelo Tinelli, es Susana Jiménez, es Gran Hermano, y la inserción de algunas productoras internacionales en su pantalla. Y también es un medidor del humor social, porque en muchas de sus ficciones se medía lo que interesaba en términos de la dinámica pública argentina, sobre todo ya entrado en el siglo XXI, con emisiones muy exitosas, las últimas grandes ficciones exitosas de nuestro país, de números altos, no como Graduados el año pasado, que era exitosa con 20 puntos, como fueron Resistiré y Montecristo en el 2004, que trataba colateralmente la cuestión de la apropiación de la identidad de personas durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y hoy es esa señal supuestamente aséptica, pero que en realidad es ciertamente kirchnerista, aunque leve, en sus contenidos noticiosos, en los contenidos de los pocos programas de noticias que tiene esa señal, y que trata de demostrar que no es quien es, en realidad, porque venimos discutiendo hace mucho que Telefe es de Telefónica a pesar de lo que le dice a la AFCA y lo que la AFCA ha aceptado, y es que Telefe no sería de Telefónica España, y entonces está bien que todavía tenga esa señal. Entonces, empezamos a pensar que Telefe es un canal que busca su éxito, vinculándose con lo que pasa en en el entorno de los medios audiovisuales, porque también si uno evalúa los contenidos de Telefe en el último tiempo, es de los poquitos que ha intentado introducir algo de lo que pasa por redes sociales, YouTube, Twitter, etcétera. Lo que no fue exitoso en la pantalla, pero sí fue exitoso en términos comerciales. Las últimas producciones de Cris Morena dieron cuenta de esta relación con aliados y la posibilidad de participar supuestamente mediante el envío de twitters o mensajes, pero claramente todavía es la TV la que domina esa relación. En segundo lugar, Telefe es tan un sistema de estrellas como lo es el punto 3 de nuestra semana particular, es decir, el del cine exitoso frente a una saga muy atractiva que vende muchas entradas. Telefe es exitoso porque está basado en la lógica de las estrellas, en el sistema de estrellas. Cuando uno dice Telefe, dice enseguida apellidos muy corta tickets, muy vendedores de entradas o muy generadores de rating. Francella casi todo el tiempo en la pantalla de Telefe, Susana Jiménez, Ricardo Darín, Marcelo Tinelli o los históricos Simpson, que son casi una especie de sinónimo del canal de las pelotas. Y también es un canal peculiar en su relación con la política y la regulación, porque como decíamos, es un canal de televisión abierta que tiene problemas para saber quiénes son sus dueños, se relaciona con el Estado amigablemente y sin embargo sigue operando, festejando los 25 años, y esto es algo que no hemos dicho, que puede festejar en el año 2015, porque una vez que se venció su licencia en el 2014, vio renovada por 10 años más, como decía la ley, en el 2004, y luego llegó aquel decreto de Néstor Kirchner de mayo de 2005 que suspendió el paso del tiempo para las licencias y entonces puso a el final de la licencia de Telefe en el año 2024, cuando, por ejemplo, no haya más televisión analógica, que es el marco en el que nace Telefe en el 89, y todos estemos en el entorno de la TV digital, supuestamente, porque en el año 2019 se termina el plazo de la TV analógica en nuestro país, y entonces Telefe, Telefónica, podrá decidir qué hace con el espacio en el espectro que le sobra, un espectro que le podría servir para brindar telefonía celular también. Todas estas son preguntas que nos hacemos desde el punto que implicaría pensar hacia dónde va el espacio audiovisual, pero en realidad terminamos preguntándonos hacia dónde va el mercado de telecomunicaciones cooptando al espacio audiovisual. Y para plantear una respuesta que sería de cierre, pero que no hace más que dejar abierto el tema, no es claro hacia dónde va, por muchas cuestiones, por los cambios tecnológicos, por los cambios económicos, por los cambios en los usos sociales de los medios y la capacidad de generar mucho dinero. Esa fiesta de youtubers que trajo a Rubius este fin de semana implica una transacción de dinero muy importante en la órbita internacional y que por supuesto las grandes corporaciones de medios no querrán perderse. Y implica además la demostración del cambio de lo que hacen las audiencias. Hay un porcentaje grande de la población que mira mucho contenido audiovisual, pero no lo hace en la tele, ni siquiera en ese Telefe de las estrellas. Lo que sabemos de forma segura es que quedará una especie de televisión abierta donde opere Telefe para lo que se llaman los consumos sincrónicos, es decir, esos que necesitan ser consumidos en el momento en el que pasan, los partidos de fútbol, por ejemplo, tal vez para alguna ficción que atraiga mucho, para un público que es masivo todavía, pero que parece empezar a desintegrarse. Con todo, y habiendo recorrido la historia de Telefe para tratar de responder hacia dónde va la tele, lo que diríamos es que la tele irá hacia donde esté el dinero efectivamente, y el problema que tiene es que todavía no sabe a dónde están los grandes modelos de negocios configurados.
Santi, un fuerte abrazo y nos vemos el lunes que viene.
Muchas gracias, nos vemos el lunes.
Santiago Marino, fuerte al medio, hacia dónde va el espacio audiovisual.